Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 184 de La Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión viajaremos hasta el lejano y fascinante territorio de Alaska, la última frontera, para hablar de un enigma que pervive desde hace largo tiempo y que no tiene visos de menguar. Hablaremos sobre el Triángulo de Alaska. Y por supuesto, abordaremos también, como cada semana, otro buen puñado de asuntos. Asuntos que nos esboza Sergio Rigo. Hola, buenas.
Muy buenas, Borja. Además, como siempre, tendremos nuestras secciones habituales del programa. Conoceremos la historia de un nuevo criminal, en este caso, Nicholas Cockaigne. También habrá tiempo para la música y para mucho más. Y antes de comenzar, recordamos las formas de contacto con el programa. Nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, buscando La Dimensión Desconocida, y Twitter, buscando arroba LDD Crónica Radio. También, si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a ladimensiondesconocida@cronicaradio.com.
Dicho esto, y sin más dilación, ponemos rumbo hacia Alaska.
Acompáñenos en un recorrido por los más oscuros y sugerentes caminos de nuestro bello mundo misterioso. El reto se nos plantea arduo y peligroso. ¿Será como las viejas expediciones guerreras o acaso como el más duro de los hercúleos trabajos? Pero sin duda valdrá la pena. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
No hay un solo amante del misterio, de ello estamos casi completamente seguros, que no haya oído hablar del famosísimo Triángulo de las Bermudas y de sus siempre inquietantes desapariciones. Pero este no es el único, ni mucho menos de cuantos existen en nuestro mundo. Quienes nos sigan recordarán que ya hemos hablado de, por ejemplo, el Triángulo del Diablo o el del Silencio. Pero en esta ocasión, viajamos hacia una de las más frías tierras habitadas por el ser humano, hacia uno de los enclaves que que con solo mencionarlos evocan un sinfín de leyendas y aventuras. Nos vamos hacia Alaska para hablar de su desconocido y a partes iguales enigmático triángulo, que comprende una gran extensión de terreno entre las poblaciones de Juneau, Barrow y Anchorage. Como dato sorprendente y sobrecogedor, al parecer la media de desapariciones anuales de aquel territorio es una media de 16 veces superior a la del resto de Estados Unidos. ¿Se imaginan? De hecho, hablaremos ahora de alguno de esos sucesos, la desaparición de los hermanos Roth. Todo comenzó el 1 de mayo del año 1992. Los cuatro hermanos, Kent, Jason, Jeff y Scott, partieron de viaje. Era una costumbre, una suerte de tradición, que año tras año llevaban a cabo desde hacía ya algún tiempo. Viajaban en avioneta, desde su hogar en Anchorage hasta Yakutat, siempre en busca de las mejores truchas arcoíris. Además, aquel año era especial. Scott Roth había perdido un ojo en un accidente, y sus hermanos no querían que se sintiera desplazado. Además, los cuatro estaban acompañados por tres buenos amigos, de esos de toda la vida. De esta manera, todo apuntaba a que iban a disfrutar de unas apasionantes jornadas. De hecho, puestos a buscar alguna diferencia respecto a viajes anteriores, la más destacable podría ser que Scott Roth viajara en avión comercial, mientras que el resto en dos pequeños aeroplanos privados. De esta manera, partieron, y el viaje de ida pues fue normal, no sucedió nada que saliera de la norma. Pero solamente una jornada después, el 2 de mayo de aquel 1992, la situación se comprometió repentinamente. Una terrible tempestad se divisaba en la lejanía y amenazaba con dar al traste con aquel placentero viaje. Por ello, uno de los hermanos, Jason Roth, junto a uno de los amigos, decidió regresar a casa en una de las avionetas. El resto tomarían, horas después, la otra aeronave disponible, una Cessna 340, más preparada para afrontar condiciones climatológicas adversas, que además se dispuso a pilotar otro de los hermanos, Jeff en este caso, que a la sazón era el más hábil piloto de todos los presentes. ¿Qué sucedió? Vamos ahora con un pequeño interludio musical y a la vuelta regresaremos a esta historia, al misterioso Triángulo de Alaska.
Atraviese la última frontera y adéntrese en los más profundos misterios de nuestro mundo. La dimensión desconocida en crónicaradio.com.
Los interludios musicales de esta semana los dedicaremos a un disco del cual ya hablamos en su momento, del cual ya extrajimos algunos cortes hace años, pero que aún a día de hoy sigue conservando su vigencia y su enorme calidad. Nos referimos al primer plástico publicado por la banda Secret Garden, de título precisamente Songs from a Secret Garden. Nos quedamos en primer término con la pista número 9, esto es Adagio. Thank you.
pasos desprovistos de cuerpo recorren el oscuro lugar, al tiempo que lastimosas voces inundan el denso aire de la noche. ¿Quién hay ahí? La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Hablábamos hace unos momentos, antes de la música, del regreso a casa huyendo del mal tiempo de los hermanos Kent. Concretamente del más experto en las lides del pilotaje entre ellos, es decir, Jeff, quien iba a los mandos de una Cessna 340. ¿Qué aconteció? Pues que transmitió al parecer un mensaje convencional, rutinario, a la torre de control más cercana, la de Yakutat, y se le perdió la pista para siempre. Ya al caer la noche y ante la falta de información, la FAA, es decir, la Administración Federal de Aviación, notificó el retraso de aquella avioneta pilotada por Jeff a su familia, añadiendo el detalle de que seguramente en ella no viajaban 4 personas, como se suponía, sino 5. ¿Y quién era esa quinta persona?, se preguntarán. Pues rápidamente se dedujo que era otro de los hermanos, Scott, que iba a viajar, como decíamos hace un momento, en un vuelo comercial y que, por el motivo que fuere, cambió a última hora de planes. El amanecer trajo consigo la puesta en marcha de un enorme dispositivo de búsqueda que involucró a Guardia Costera, Patrulla Aérea Civil y Fuerzas Aéreas, quienes peinaron casi al milímetro la zona donde, presumiblemente, se había perdido la pista de la Cessna. Pero nada, solamente encontraron dudas e incertidumbre. Esta operación de rescate está contemplada como una de las más costosas de cuantas se han efectuado en aquellos lares, y no son pocas precisamente. Pero más de 20 años después, no tenemos ni siquiera una pequeña pesquisa de lo que pudo acontecer en el viaje de retorno en aquella pequeña avioneta Cessna. Eso sí, existen algunas teorías al respecto. 20 años antes de que tuviera lugar este suceso, el piloto Don Jones publicaba un artículo en la prensa local en el cual daba alguna información que pudiera ser, tal vez, la causa de lo que les pasó a los hermanos Kent. El piloto afirmaba que el hielo acumulado en el fuselaje era una causa de muchos accidentes en la zona, debido al peso extra y a la imposibilidad de controlar el aeroplano. ¿Esa es la solución al enigma? Pudiera ser, pero vamos ahora con otra hipótesis más legendaria a la par que sugestiva. Viene de la mano de los nativos Clickwot. Ellos dicen que estos accidentes son producidos por los terribles Kushakas, los espíritus malignos que son mitad nutria, mitad hombre. Estos seres se aparecerían a los viajeros extraviados, tomando la apariencia, por ejemplo, de un familiar muerto, y así se los llevarían a su misterioso reino. Para concluir, otra teoría más terrenal y mundana, y que podría arrojar tal vez algo de luz sobre este particular. La culpa de que más de 2 décadas después del suceso no se haya encontrado el menor rastro puede ser debido a que la Cessna aterrizara de emergencia, por el motivo que fuera, sobre un glaciar, y que este se la engullera, dada su composición de oquedades y grietas, que tal vez no soportaron el peso del aparato. ¿Quién sabe? Tal vez las generaciones venideras encuentren dentro de mucho, mucho tiempo los restos de los hermanos Kent. En cualquier caso, el Triángulo de Alaska sigue vivo. su misterio sigue a todas luces vigente.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, ladimensiondesconocida@cronicaradio.com.
Llega la hora del habitual repaso informativo, así que sin más, vamos a abordarlo. Comenzamos con unas extrañas luces. Aparece una formación de extrañas luces sobre la ciudad rusa de Kolomna.
Según diversos medios de comunicación rusos, el pasado 23 de marzo de 2015, sobre las 20 horas, una flota de misteriosas esferas brillantes fue avistada por los residentes de Kolomna, Rusia. Un testigo fue capaz de grabar en vídeo a los orbes a medida que se cernían en el cielo nocturno, cambiando poco a poco su formación. Al final del vídeo, los misteriosos orbes comienzan a parpadear uno por uno hasta que todos ellos desaparecen de la vista de todos los presentes. En un principio, los testigos creían que las misteriosas luces eran aviones en formación, pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta que se trataba de algo muy distinto que de aviones comerciales, drones o globos. Los testigos también señalaron que los enigmáticos orbes se comportaban de una manera muy extraña y a veces parpadeaban, además de insistir en que esta no es la primera vez que extraños objetos aparecen en los cielos de Kolomna.
Continuamos ahora con asuntos fantasmales. Sargento de policía afirma haber visto un fantasma entre los escombros de los atentados del 11S.
Según Daily Mail Online, el sargento de policía de Nueva York, Frank Marra, de 48 años, ha escrito un libro que se titula El vertedero de la Tierra Santificada, que relata sus experiencias buscando a través de 10 toneladas de escombros de los ataques del 11S en el vertedero de Freskills, en Staten Island. Marra afirma que durante su búsqueda vio una enfermera fantasmal, vestida con el típico vestido de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial. Marra, quien estuvo de servicio durante 17 años, afirma que él no fue el único que vio el fantasma. Los voluntarios, que ayudaron a identificar los restos de 2.200 personas que murieron durante los atentados, también insisten en que vieron a una mujer afroamericana, vestida como una enfermera de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial y con una bandeja de sándwich. El sargento Marra, que ahora vive en Nueva Jersey con su esposa y 3 hijos, pensó en un principio que la mujer vio a unos 50 metros de distancia. Era otra voluntaria tratando de ayudar, y no pensó más en lo sucedido hasta que entrevistó a un detective jubilado para su libro en 2013. Marra explicó al New York Post que entonces recordó a la enfermera con el vestido de la Cruz Roja en el vertedero de Freskills.
¿Se imaginan poder recordar una vida pasada? De eso va precisamente la siguiente información. Niño de 10 años recuerda su vida pasada con un actor de Hollywood de 1930.
Mamá, tengo algo que decirte. Yo solía ser alguien muy importante. Esas fueron las palabras que dijo a su madre un niño de 5 años de edad mientras se encontraba metido en la cama, según NBC News. Ryan de Musoji, a Oklahoma, había comenzado a tener pesadillas a los 4 años. Al año siguiente, Ryan le dijo a su madre Cindy que quería volver a su casa en Hollywood. Y recordar las historias relacionadas con la actriz Rita Hayworth, haciendo viajes a París y bailando en Broadway. Incluso el niño dijo que había vivido en una calle que contenía la palabra rock. Cindy, quien fue criada con la religión cristiana bautista, no creía en la reencarnación o vidas pasadas, y decidió ocultarlo a su marido. Pero después de escuchar las sorprendentes historias de su hijo, Cindy decidió ir a la biblioteca local para investigar sobre ellas. Cuando se encontró con un libro que contenía una foto de 2 hombres en la película de 1932, Night After Night, Noche tras Noche. Cindy no pudo conseguir más información sobre el nombre del libro, por lo que buscó ayuda. Entonces se puso en contacto con el doctor Jim Tucker, quien ha pasado más de 10 años estudiando el fenómeno de las vidas pasadas en niños. El doctor Tucker ayudó a Cindy a identificar el hombre de la foto, el actor Martin Martin, que con el tiempo se convirtió en un importante agente de Hollywood. Sorprendentemente, después de examinar a Ryan, el doctor Tucker fue capaz de confirmar los informes, 55 detalles sobre la vida de Martin que el niño había proporcionado. Martin había bailado en Broadway, viajó a París e incluso vivió en una calle que contenía la palabra rock.
Y con esta información, a todas luces, escalofriante, Damos por acabado el repaso informativo de esta semana, así que Sergio, como siempre, un placer, muchas gracias.
Un placer, Borja.
Y bien, dicho esto, continuamos.
Aunque nos sobrecoja esa luz que surca el cielo, no es la primera ni será la última. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Continuamos con la música, con el primer álbum de la banda Secret Garden. Y ahora lo hacemos con un tema evocador, el número 6, que nos recuerda a la estación de renacimiento en la cual acabamos de entrar. Esto es Serenade to Spring.
Hay veces en que lo imposible se presenta ante nosotros y nos tiende la mano con gesto amable. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Vamos ahora a recordar a un personaje escandalosamente siniestro y estremecedor, Nicolas Cockaigne, apodado el caníbal de Rowen. Y para ello, acudimos a la prensa, concretamente al diario ABC con fecha de 24 de junio de 2010. No pierdan detalle de la noticia completa, puesto que la conozcan o no, no puede dejarles indiferente. Nicolas Cockaigne, que se enfrenta a cadena perpetua, mató a su compañero de celda y se comió parte de su pulmón. El proceso de caníbal de Rowen ha desenterrado una pavorosa historia que culmina con detalles espantosos. Lo más terrible es que la carne humana tiene buen gusto, es tierna como la del ciervo, me gustó hacer lo que hice. La noche del 2 de enero de 2007, Thierry Baudry, 31 años, volvió a su celda, pero había olvidado lavarse las manos en el retrete. Uno de sus compañeros de célula en la prisión de Rowen, Nicolas Cockaigne, 39 años, le dice: «Eres un guarro, ve a lavarte las manos». Baudry ni se inmutó, no hizo caso ni respondió. 41 meses más tarde, Cockaigne recuerda: «Me dio un ataque de rabia, algo compulsivo. Baudry me miró con odio. Había vuelto a atascar el retrete, como en otras ocasiones. No pude soportarlo. Tenía una pulsión sexual violenta. Fui a buscarlo a su litera. Tenía en mi mano unas tijeras. Me lancé sobre él, lo desnudé y le di una docena de golpes, en el pecho, el cuello, en la espalda. Como no estaba claro si había muerto, busqué un saco de basura y lo asfixié». Hasta ahí se trata de un crimen odioso, relativamente tradicional. El proceso de caníbal de Rowen está permitiendo reconstruir los detalles que siguieron, mucho más pavorosos, que Cockaigne ha vuelto a relatar, por lo menudo ante el tribunal de Rowen. «La idea me vino a la hora de la cena. Cogí una cuchilla de afeitar y le abrí el pecho. Metí la mano, creyendo que estaba tocando el corazón. Pero según me dijeron más tarde, lo que cogí fue un trozo de los pulmones. Lo hice por curiosidad. Quería saber qué gusto tenía la carne humana. La preparé con un poco de cebolla y arroz. Y me lo comí. Tenía buen gusto. La carne humana es suave, como la carne de ciervo. Hice lo que me gustaba». La pavorosa claridad con la que Nicolas Cockaigne cuenta su propio crimen suma al tribunal de Rowen en una profunda y amarga confusión. El criminal pudiera ser condenado a cadena perpetua, acusado de asesinato y actos de barbarie. Los psicólogos que examinaron a Cockaigne hace 3 años subrayan que se trata de un caso patológico excepcional. El criminal cuenta su historia, una y otra vez, sin manifestar el más mínimo sentimiento de culpa y extrañeza. Los psiquiatras que siguen el proceso afirman que Cockaigne tiene una personalidad con dimensiones patológicas manifiestas. La misma célula donde Cockaigne mató a Baudry y se comió parte de sus pulmones, también estaba recluido un tercer detenido, que asistió sin reaccionar a la escena del crimen y canibalismo. Acusado en un principio de posible complicidad, fue muy pronto liberado de tal sospecho, pero prefirió suicidarse pocos meses más tarde.
¿Qué se esconde bajo las ruinas del tiempo? Aunque nada sepamos, debemos bucear en el profundo mar del misterio. La dimensión desconocida en crónicaradio.com.
Hasta aquí la presente edición del programa. Deseamos que, como siempre, hayan pasado unos agradables minutos de radio y misterio. Partimos una vez más con música, en esta ocasión con el tema Beryl del siempre inmenso Mark Knopfler. Ya lo saben, quedan emplazados para dentro de muy pocos días, para la semana que viene, en la cual daremos por finalizada esta octava temporada. No olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.
broke the medal, she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Bell, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Late, your devil is a soul to me. It's too late, your devil is a soul to me. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in the grave. After all she gave, after all she gave. Was on another level when she got a book.